Rosa Gal és la professora i investigadora de Ferrol que acaba de presentar un llibre sobre les entranyes de Radio Liberty. El llibre parla de la relació de favors entre la CIA i el règim de Franco. El llibre, per cert, es titula Radio Liberty, la CIA en la playa de Pals. Y a esta hora de la mañana, señora Gal, yo le pregunto ¿de dónde saca la idea para hacer este libro?
Bueno, vamos a ver. Yo fui profesora de periodismo en la Complutense. Y claro, todo lo relacionado con los medios siempre me cautivó. Entonces, en cuanto descubrí por casualidad que había existido una radio montada por los Estados Unidos, que ya me pregunté enseguida, ¿qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Cómo funcionaba? Claro, pero eso necesitaba mucho tiempo. Entonces, hasta que me jubilé, no pude atacar ya la investigación en serio y ya construir pues o reconstruir la historia de la radio, que no es completa, porque fue inmensa, no es completa, pero deja indicios para poder seguir completándose.
Señora Gal, en su libro da a entender que detrás de Radio Liberty, que era un aparato de propaganda para lanzar sus emisiones al bloque del Talón de Acero, en el libro da a entender que hay mucha más cosa detrás y sobre todo apunta a la relación de la CIA con Franco.
Bueno, vamos a ver. El tema todavía es secreto hoy en España. ¿Por qué no podemos acceder a esos archivos? Porque yo no creo que se hayan destruido. Entonces, a mí ya me llama la atención de que no me dejen ver esa documentación o que digan que no existe. ¿Cómo lo resolví yo esto? Pues con un familiar que me ayuda a buscarlo por internet y lo encontramos en el archivo Truman, una parte. Después el Wilson Center hay muchísimo más, ¿no?
¿Y qué fue lo que se encontró, lo más destacado?
Bueno, pues lo que nosotros... Yo buscaba el decreto reservado que se había firmado en 1957. Eso es lo que me interesaba. Y a partir de ahí, pues esa es la base, ¿no? Creí que era muy interesante, pero es que el decreto consta de 3 artículos nada más y prácticamente no cuenta nada. ¿Qué quiere decir eso? Eso es un modelo de comunicación de las dictaduras. No se explica nada, no se lleva a cortes, porque las cortes prácticamente no tienen un valor. Se resuelve entre un grupo. Y después que yo pensaba que estaba la CIA ahí. Bueno, ahora ya nadie lo niega. Ellos lo negaron siempre hasta el año 70, hasta el año 70-71. Claro. Pero ahora ya no se puede negar, indudablemente, que no. Mire, fue un proyecto inmenso, ¿eh? No se puede comparar ni con la Pirenaica, que eso fue un ensayo prácticamente de broma, comparándolo con lo de ellos, con lo que hicieron los Estados Unidos, ¿eh? Ni siquiera con la BBC ni con Radio París. O sea, ellos montaron toda una estructura, pero muy sólida y muy bien. Ellos tenían un comité, tenían un centro político, estaba la CIA, que era lo más importante, y tenían una financiación en la espalda tremenda a través de la CIA. Entonces, ¿a qué se dedicaban cada uno? El comité era como el ejecutivo. El centro político, una serie de organizaciones, desde Londres, París, Alemania, para recoger a los emigrantes que venían de los países comunistas y eran rechazados o habían hecho alguna confesión de que no participaban de ese modelo político. Y entonces los recogían en este centro político, los formaban, los interrogaban para saber si era verdad. También los interrogaban para saber si eran espías, porque también tuvieron espías dentro, ¿eh? Y una vez formados, al principio se pensó que se podía quedar el centro político con las emisoras, pero la CIA dijo que no. ¿Y por qué tenía que estar la CIA? Porque la idea es de ellos. Ellos montaron un proyecto que se llamaba Sin Sonte en 1947, donde estaban 3 personajes muy importantes, Kenen Wisner y Allen Foster Dallas, el hermano de John Foster Dallas, muy importantes. Y estos 3 fueron los que dieron la idea. ¿De dónde la sacaron? La sacaron de la propaganda de la radio en la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial la radio fue, a través de las emisoras de propaganda negra, fue un arma de guerra. Y ellos comprendieron eso y dijeron, tenemos que utilizar la radio. Pero ustedes tienen que pensar contextualizando en aquel periodo. La radio era como hoy el Internet, porque había o texto escrito o radio.
Era casi lo único, vaya.
Claro, por eso le digo, fue la edad de oro de la onda corta, fue esa. Y todos empezaron a montar radios, unos contra otros. Pero ellos lo hicieron muy bien, muy bien. La CIA se ocupaba de dos aspectos, especialmente, que era la guerra psicológica. O sea, la radio está para meter miedo, ¿eh? Y entonces eso lo hacía una división que tenía la CIA. Uh-huh. Y además era pluridisciplinar, entraban periodistas, entraban psicólogos, sociólogos, o sea, muy complicado, muy bien preparado, ¿eh? Y utilizaba la propaganda gris, que es la propaganda que tiene parte de verdad y parte inventada, porque ellos también se basaban en dos principios: la mentira necesaria, o sea, había que mentir cuando se necesitase, y la negación que sea creíble. Negarlo, negar casi todo lo que interese, o todo lo que interese hay que negarlo y que sea creíble.
Claro.
Entonces, no era nada improvisado, lo tenía muy bien montado. Y los dos principales era Dana Durand, que era el responsable del proyecto, y Kurt Meyer, que fue el supervisor. Y ahí estuvieron hasta el año 71. ¿Por qué en el 71 se tienen que ir? Porque se descubre que son ellos los que está la CIA por detrás. Y entonces el Congreso se hace cargo de los presupuestos.
Señora Kahl, déjeme que ahonde un poquito más en lo que comentábamos sobre esta relación de la CIA con Franco. Se comenta que hubo esta buena sintonía porque Franco cedió los terrenos sin poner casi ninguna condición. Salvo que Franco pidió explícitamente que la CIA no interviniese en España y no desestabilizase el régimen, aun a sabiendas que la CIA no estaba especialmente satisfecha con un régimen como el que había aquí con Franco.
Bueno, vamos a ver. Usted me presenta a la CIA separada del poder político de Estados Unidos. No. La CIA la monta Truman y la defiende muchísimo Eisenhower, que Eisenhower era un propagandista nato. Entonces, son lo mismo, prácticamente están respaldados unos por el otro, por los otros, ¿eh?
Uh-huh. Sí, sí, sí.
¿Y qué interesaba en España? Interesaba en España, a España le interesaba que la dictadura continuara, y a los Estados Unidos le interesaba firmar con España, porque España era, es todavía un país estratégico entre dos continentes y dos mares. Entonces, termina la guerra de España y ya viene alguien a España, ya lo explico en el libro, a ver si necesitamos, si se necesita algo en España, pues para firmar un pequeño acuerdo, y a cambio de eso, pues cuando los Estados Unidos mandan dinero a un país, después llevan eso consigo, arrastra que hay espías que vienen a controlar en qué se gasta ese dinero que han prestado. Y ahí entran y ya no van a desaparecer, ya van a estar siempre. Pero mire, hay cosas muy curiosas. En ningún momento en los documentos, porque el decreto del 57, el año 57, tiene un anterior en el año 55, que es cuando solicitan ellos, cuando solicitan, y explica muy bien, muy bien. O sea, que hay que buscar también los documentos del año 1955. Explican lo que quieren hacer, pero lo tienen muy bien todo calculado. Y eso no lo anexan ahí. Entonces, ahí se ve que no hay ningún... Entre ellos estaban hablando seriamente. Bueno, pues decía, no aparece nunca el dictador. Nunca se firma con el dictador. Y hay otra cosa muy curiosa. En 1947... Franco aprueba él la ley de sucesión. La ley de sucesión dice que España va a ser una monarquía en el futuro. Eso les valió a ellos, y seguramente que estaban por detrás, para decir que firmaban siempre con el Reino de España.
Con el Reino de España, sí, eso lo leí.
Que firmaban con el Reino de España. Sin embargo, si firmaban con el Reino de España, ¿por qué Franco esperó a 1969 para decir quién iba a ser el descendiente? O sea, ¿quién va a ser? ¿Qué persona? Había una especie de lucha entre Juan Carlos y su padre, don Juan. Uh-huh. Y espera a finales del 69, bueno, a mediados del año 69 para decirlo.
¿Y usted por qué cree que tardó tanto Franco en comunicar sus intenciones?
Pues porque Franco siempre, al final, juega a un doble cara. O sea, siempre jugó así, lo que hice con Hitler. Bueno, pues no darse prisa. Esas son las dictaduras. No darse prisa. Vamos a ir despacio, a ver si vamos derrotando, que entre ellos mismos resuelvan y se enfrenten entre ellos, y vamos derrotando y los vamos dejando. Uh-huh. Y otra cosa, siempre se dijo que las radios eran con carácter cultural. Bueno, pues en el preámbulo del decreto se dice que es con fines políticos. Y cuando España ya, al final del franquismo, pues no es lo mismo ya la España de los años 38, 69, 70, 71, no es lo mismo que lo que había sido en el año 59, 55. Uh-huh. Entonces, ya empieza a poner condiciones, ya le parece que ya lleva muchos años, pues que ya lleva 12 años, pues que a lo mejor tienen que retirarse o lo que sea. Y le recuerda a Estados Unidos, está en el libro también, le recuerda diciéndole, ¿saben ustedes qué valor político tiene para ustedes esto? ¿Qué quiere decir? ¿Qué valor político? Indudablemente que lo estaban apoyando.
Claro.
Pero bueno, no es al único, también a Salazar, porque en Salazar, en Portugal había otro centro emisor, en Gloria de Ribatejo.
Sí.
De Radio Free Europa, de Radio Europa Libre. Bueno, sí. Entonces ellos no tenían ningún problema con firmar con ningún dictador. Y además que lo ensalzaron, sí, incluso John Foster Dulles lo ensalzó cuando vino por Europa con Eisenhower, lo ensalzó y periódicos ingleses dijeron que a qué venía eso. Eran muy amigos los ingleses de los americanos. Pero sin embargo, claro, llamaba la atención. Y la familia Buckles, que tenía en España bienes y eso, que era extrema derecha, diríamos extrema derecha, pues también le escribe varios artículos a Franco.
Señora Cal, en algún artículo que he leído sobre este libro, dice usted que el libro está incompleto. La pregunta es obvia, ¿habrá una continuación de la investigación sobre este tema?
Bueno, a ver, yo le voy a decir, yo soy mayor ya, entonces a mí lo que me gusta, como con las tesis, usted sabe que si se aborda un tema importante y extenso, pues hay que dedicarle más investigación, pero la tesis hay que cerrarla, en algún momento hay que cerrarlo y publicarlo para si lo quiere publicar usted mientras esté viva. Entonces, esto sí, claro, hay que explicar otras cosas. Mire, yo me pregunto una cosa. Estamos en 1980 se hace una reunión en España de la Conferencia de Seguridad Europea en diciembre, y en febrero aquí hay un golpe de Estado. El 20F, ¿no?
Sí.
¿Y cómo se explica eso? O sea, que están todos aquí en diciembre, están en España, en Madrid, y moviéndose a Barcelona alguno, ¿no? De los principales presidentes de los estados que vienen a colaborar en la conferencia. Y nadie sabe nada, nadie dice nada. Y dos meses después se produce un golpe de Estado. O sea, la connivencia con la CIA y cuando el asesinato de Carrero Blanco estaba Kissinger en España. O sea, hay cosas que quedan. Después ahí también se muere en la emisora, pues murió un guardia de seguridad y fue muy criticado. ¿Qué había pasado con ese chico de 20 años o 22 años? Y bueno, pues hay para todo. Eso habría que terminarlo. Alguien tendrá que retomar eso y explicarlo. Mire, las radios estaban muy unidas a los militares. Muy unidas. ¿Cuándo se hizo la base del Startit? Claro, era una base de comunicaciones. Bueno, pero llámelo usted como quiera, porque la CIA lo tapa todo, ¿eh? O sea, tampoco... Es muy difícil
saber
hasta...
Sí, pero la del Startit sí era una base estrictamente militar.
Bueno, pues esa
de hecho era de
casi
posicionamiento.
Al lado, casi al lado de Playa de Pals.
Sí, 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 por supuesto. Pero digo, de hecho, la base del Startit era una estación de estas de posicionamiento de barcos, estrictamente.
Sí,
¿no?
Sí,
no era un medio de comunicación al uso, vaya.
No, pero vamos a ver. En Alemania entonces había 81 bases militares. Pues entre Frankfurt y Múnich, que había tres emisoras ahí, pues había cinco o seis bases militares. Los militares estaban apoyando a las radios y las radios apoyaban a los militares. También en el libro, fíjese, yo encontré un documento que dice que si Alemania de occidental, federal, expulsa las radios, que se irán los militares con ellos, que entonces los militares también abandonarán. Eso lo dicen. Entonces, ahí ya ve usted la connivencia entre una cosa y la otra. ¿Qué se decía? bueno, se decía cantidad de cosas, pero muy importante es que las antenas les daban posibilidad de comunicar mensajes encriptados, pero hasta 3.000 y pico de kilómetros de distancia. Uh-huh. O sea que lo que les interesaba a los militares, ellos tenían su propia radio, como lo tiene Rota ahora, claro. Tiene todavía su propia radio, pero esas son radios como interiores, que no gozaban de antenas tan grandes. Uh-huh. Pues posiblemente ahí tiene, demuestre a alguien que agarre la documentación que pueda y que demuestre que efectivamente los militares pues utilizaban esas emisoras para hacer comunicación militar y para sus intereses.
Señora Cal, ¿qué grado de colaboración ha encontrado en los agentes implicados en este tema sobre el terreno, o sea, en el mismo Empordà, en el mismo pueblo de Pals?
Bueno, vamos a ver, nosotros fuimos allí y la bibliotecaria de Pals nos dijo que no había nada, que lo único que había allí eran, vamos a ver, los proyectos arquitectónicos, pues para ver cómo se iba a levantar todo y tal. Y yo, claro, eso no, yo no había empezado preocupada por eso, ¿no? Yo quería saber primero qué era la radio, entonces eso no me interesaba.
Claro.
Pero, sin embargo, tiene un compacto tremendo, tiene un archivo compacto metálico que se cierra por todos los lados, que nunca lo vi en ningún ayuntamiento, la verdad. O sea, que allí parece como que guardaran las cosas importantes.
Ya.
Pero después, en la Diputación, me mandaron digitalizado unos documentos que los utilicé.
Porque ¿Qué contenían?
Contenían pues dos inmigrantes que entran por la frontera y buscan asilo y piden que quieren trabajar en Radio Europa Libre en Madrid. Y claro, le dicen que Radio Europa Libre no existe. Pero sí era verdad que en España recibían también a inmigrantes o exiliados o asilados por los españoles para sus emisiones que tenía La Voz de España. La Voz de España es actualmente Radio Exterior. Bueno, uh-huh. Actualmente ya hace años Radio Exterior, ¿no?
Sí.
Bueno, pues entonces recibían estos señores, los preparaban, los interrogaban, los preparaban y después se quedaban en la emisora porque indudablemente la dicción de ellos y el acento era muy bueno. Y entonces lo que se trataba era de hacer creer que rusos hablan a rusos o que húngaros hablan a húngaros,
claro.
¿Eh? Y entonces estos valían estupendamente. Y uno de ellos era amigo de Lili Murati, la artista Lili Murati.
Uh-huh.
Y yo busco Lili Murati y encuentro en una página en húngaro, y claro, encontrar Lili Murati y lo mando a traducir, que fuera locutora en España de una radio. Pues otro indicio para seguir por ahí.
Claro.
Y haciendo. Hay mucho todavía y es muy interesante y muy bonito.
Uh-huh.
Lo estupendo es que los Estados Unidos están ya desclasificando eso. Están desclasificando esos archivos y algunos hay que pagar y comprar la documentación y en otros pues tiene acceso libre.
Señora Cal, digo una última cuestión. Usted sabe que en esta emisora hace un par de años emitimos un programa especial 10 años después de la demolición de las antenas de Radio Liberty y me consta que usted le comentó a uno de nuestros colaboradores que la entrevista que tuvimos con Ross Johnson, una de las personas implicadas con Radio Liberty, que estuvo bien pero que eludió ciertas informaciones.
Pero es que de España no dice nada. Es que de España, vamos a ver, se montaron un cuentecito, que el primero, Michelson me parece que fue, pero que hay sobre España hay en total 5 páginas, no hay más, ¿eh? Entonces, el cuento es que el primero dijo que para entrar a la UNESCO se había pedido un favor al que luego sería Juan 23 para que hablase con Sargeant. Sargeant era el representante de Estados Unidos en la UNESCO para que apoyaran la entrada, ¿no? Y Sargeant fue el presidente del comité del ANCONLIB, el comité de América por la liberación de los pueblos de Rusia, y aquí tenemos la dictadura. Bueno, pues este señor siempre contaba lo mismo, que él guardaba la tarjeta de agradecimiento de Franco y que entonces llegó el momento que utilizó esa tarjeta para pedirle el favor. Bueno, a mí eso me parece de niños, un juego de niños. No, había mucho más detrás, y siempre los militares. y siempre están los militares, almirantes, contraalmirantes, almirantes, lo que sea, que vienen aquí, o generales. Entonces, eso es como una especie de tapadera. Pues no fue así. Y entonces yo también pongo en el libro pues los momentos en los que se quiere entrar en la UNESCO, y Erice, que era el embajador, que cuenta cómo fue. Y hay varios que cuentan cómo hicieron. Y es distinto. O sea, España era muy interesante y para el control, de, como dijimos antes, de los mares y de los continentes, y firmaron antes lo de las bases. Haber firmado las bases de 1953, eso es confirmar a Franco por 10 años.
Claro.
Pero después, en el 57, se firma por 12 años más. Pues ya está. Ahora, ¿a cambio qué? ¿Qué se le da? Pues eso es lo que había que saber. Primero, queda bien pagado si lo asegura. Si lo asegura y se queda ahí, ya está bien pagado. Y después, aparte, pues había una contribución anual porque se lo alquila. Porque es que hay cosas sí. Muy curiosas. Mire usted, dice en el artículo primero del decreto reservado que España acepta la donación de una emisora. Uh-huh. Bueno, esto ya llama la atención. Bien, los Estados Unidos regalaron una emisora. ¿Por qué? Pues porque había una ley en la Dirección General de Radiodifusión, porque la emisora tendría que pertenecer a la Dirección General de Radiodifusión. Y había una ley que impedía que capital extranjero montase ningún medio de comunicación. Y segundo, el señor responsable que firmase eso tenía que ser nacido en España y además aceptar la doctrina de la dictadura, de la Falange. Bueno, pues bueno, claro, eso, nada. Entonces, argucia, que claro. Esto está todo muy bien montado. La argucia es que se la regalamos, que nos la deje montar. Bueno, pues, pero se necesita un dinero, luego empieza a venir dinero. Pero ese mismo mes, además, salen 6 o 7 decretos para que, apoyándole mucho, para que no queden exentos de pagos fiscales en las fronteras y todas estas cosas. Entonces ya usted va uniendo una cosa con otra. Y va saliendo. Y quiero decir una cosa antes de terminar. En la etapa de oro fue la etapa que estuvo Fraga. Cuando firmaron, España cambió rápidamente a los que eran falangistas. Entonces, Jesús Suevos, un gallego, también como Franco, otro gallego, y como Fraga, otro gallego, pues Jesús Suevos, el director general de Radiodifusión, desapareció en unos meses y metieron un personaje desconocido. Después cayó el ministro de Información y Turismo y ya entró Fraga en el 62. Y va a estar hasta el 69. Pero curiosamente, con Fraga nunca aparece el director general de Radiodifusión. Es él.
Yeah.
Y en las memorias deja indicios. He cenado con Sargeán. ¿Y quién sabe el que está leyendo que Holland Sargeán era el presidente del comité de Radio Libre?
Claro.
Entonces se hace así, oculto. Y después hay personajes muy curiosos ahí también. Había la emisora, tenía un colaborador religioso, que era el padre Alexander, y tenía un capellán para la capilla que tenía dentro. Y el capellán era otro gallego, se llamaba Emilio Inde. Y yo le dedico una parte en el libro porque vaya qué hombre, lo que hizo.
Sí, señora Cal, para no perdernos más con nombres y cargos y también porque sí, se nos está echando el tiempo encima, lo que vamos a hacer es invitar a nuestros oyentes a que descubran este libro, Radio Liberty, la CIA en la playa de Pals, que ha escrito nuestra invitada de hoy, Rosa Cal, a la que le agradecemos que haya pasado por nuestro programa. Señora Cal, muchas gracias.
Gracias a ustedes, buenos días.
Que tenga suerte, buenos días. Y esperamos esta segunda entrega a ver si aparece algún día.
Vale, gracias.
Un saludo.